Vale. Tenéis, supuestamente, dos hojas a personas en el ciberespacio. Hay dos documentos que se llama Gawain en el chisme este para bajar. Hazlo, por favor. ¿Qué tienen en común esas dos hojas?
Pertenecen a la misma obra.
Pertenecen a la misma obra. ¿Visualmente tienen algo en común?
A ver si tienen los últimos cuatro versos. Mucha diferencia.
Vale, hay como cuatro versos al final. ¿Aún más en cuanto a las estructuras? Está en verso, correcto. ¿Algo más? Bueno, mirándolo, imagina que está escrito en serbo croata. ¿Que visualmente hay algo más en común?
No está justificado a la izquierda y a la derecha. Pero eso da igual.
No, pues que hay. Ups. Hay un chisme de dos sílabas. Y luego hay un bloque arriba. ¿Vale? Tenemos influencia de los franceses. Tenemos stanzas por primera vez. Tenemos estrofas. Y cada estrofa en este poema tiene esta forma. Y hay un vocabulario para esto. Que si cayera una estrofa de Sir Gawain en el examen, y tenéis que rezar que no, si cayera tendréis que tener ese vocabulario. Y el vocabulario viene de el vocabulario de hilar, hay parte del mecanismo para hilar, que tampoco es una cosa que domino mucho, pero hay una parte que se llama el stop. Hinge. ¿Hinge qué significa? Exacto, sí. Y luego hay esto que se llama wheel. O el Bob. ¿Estás un poco preocupado sobre el Bob? No, perdón. Bob es el otro nombre para sus amigos del Hinge. Me puedes llamar el Hinge o Bob. Stock, Hinge, Bob y Will. ¿Vale? Y el stock puede variar. Puede ser de 12 líneas, tipo la que tenemos aquí, en esta hoja, a 37. Muy largo, mucho más largo incluso del otro. El hinge tiene dos sílabas. El wheel siempre tiene cuatro. La función del wheel normalmente es para comentar lo que ha pasado en el stock o para enlazar con el siguiente estrofa o es un poco, hace un poco de, bueno, va a complicar las cosas decirlo así, pero en fin, hace un poco de bisagra con la siguiente cosa, aunque no es de bisagra. ¿Entendés? Bien, en grupos de dos o tres, si tú puedes venir con mi amigo aquí, si tú detrás puedes venir con este señor aquí, es muy amable, no te preocupes. Y en grupos de dos o tres, según estáis colocados, quiero que os buscáis los elementos poéticos de este, el cortito, ¿vale? Seguro que alguien hace lo otro, ¿vale? Quiero que trabajáis juntos, que aprovecháis la enorme inteligencia de la persona que tenéis al lado. Obviamente, amigos en el internet, tenéis que hacerlo solo. ¿Qué? ¿Qué aspectos poéticos hay en el poema? O sea, lo que conocéis hasta ahora por el curso es aliteración anglosajona, Kennings, bla bla bla. Una pista es que ya no estamos en la época anglosajona. Hay otros elementos que tienen los poemas, como pues estrofas, rima, ese tipo de cosas. Entonces, lo que tenéis que hacer es lo que se llama análisis formal. A ver si podéis sacar algo del texto de lo que está pasando. Ah, perdona, lo que tenéis que trabajar es esto, que es la que pone Fits 1, 11 líneas 223 a 259. Es el que se llama Gowen Handout, no Gowen Formal Analysis 1. ¿Vale? ¿Está claro? Me aburro, ya está. Me aburro con mucha facilidad, lo siento. Vale, vamos a verlo. Entonces, como veo, no sigue las mismas pautas, ¿correcto? Es como Beowulf, sigue las mismas pautas de la literatura anglosajona, ¿no?
No.
Vamos a ir mirándolo. Tú, primera línea. ¿Qué ves?
The sending first on scanning, stirred and scanning. Assembled, stirred, scanning. Es la literatura.
Stirred, scanning. Okay. Entonces, tenemos, en este caso, o sea, aliteración nada. O sea, a diferencia que lo que está permitido en la aliteración anglosajona, que se limita a los anglosajones, de ahí el nombre, podemos tener tres sílabas marcadas en la primera hemisquicia, la primera media línea. Y tenemos todavía la idea de fisura en el medio, la cosa se divide en dos partes. Generalmente la literación está marcada por este, pero puede haber tres sílabas remarcadas en la primera.
Pero no en la primera frase.
The assembled folks there. Assembled stare while scanning the fellow. Assembled folk stare. El folk is el X. Is scanning the fellow. Long.
Pasamos de aquí.
Vamos a ver.
No pones X.
No. No, hay que hacer truquitos un poco para ti. Tenemos que pensar siempre que estamos tratando de traducción. Estamos en este caso usando una traducción de Brian Stern porque respeta más lo que hace en el inglés medio que otros. He colgado un documento en el internet esta tarde que viene montones de traducciones y al final viene la versión en inglés medio, entonces puedes comprobar lo que estoy diciendo con la versión en inglés medio. No vais a entender nada porque está lleno de letras raras, pero podéis ver por lo menos la literación visualmente, aunque no lo entendéis lo que dice el texto. Bien, siguiente víctima. Por mucho que miras la hoja, casi sabes tú. ¿Hay cesura o no?
Yo creo que sí.
Puede más. Yo también. Bien, después de Marvel. Entonces. Empieza, perdón, es que no te oigo.
XA.
¿Dónde está tu X?
Por favor. No,
sí, vale. XA. A, vale.
X.
Ah, Pero what es un poco palabra funcional, ¿no? Es estructural. Entonces, lo que podemos tener después de la cesura son dos. Entonces, correctamente han identificado que hay X, A, A, y entonces después, A, A.
Sí. La cuarta puede estar
alterada. Sí. Entonces, ya tenemos establecido, vamos a seguir, os puedo decir ya que ya sabemos lo que puede pasar en el segundo hemisquicio. Podemos tener AA o AX. Los dos pueden aliterar rompiendo por completo las reglas de la aliteración anglosajona, o puede hacer exactamente lo que hace la aliteración anglosajona. Esas son nuestras dos opciones para el segundo hemisquicio. Siguiente, por favor.
A ver. ¿Habría cesura después de force?
Ajá.
Y sería AA y después AA también.
¿Dónde está el último A?
A, la última A sería, no sé, how.
Entonces, ¿qué pasa con color?
X.
Vale, bien. Entonces, aquí tenemos A X. No voy a poner AX ya porque sabemos que esas son nuestras opciones. Aquí tenemos AX. Entonces, estamos llegando más cerca a una regla. En el primer hemisquicio, tiene que haber dos sílabas remarcadas que aliteran con el primero del tercer hemisquicio. Y puede haber uno más que no se remarca. Como con los anglosajones, es este que determina la aliteración. La última puede aliterar con el o no, da igual. Y en la primera mitad tiene que haber dos que aliteran con este. Puede haber otro sílaba que no. Y, aunque no tenemos ejemplo aquí, puede haber
Girl, green as grass. Son tres as.
Sí, es que ese es un poco trampa, porque si lo ponemos así, entonces tenemos que tener enamel on gold, y el tercero sería enamel con N, que no remarca la aliteración. Entonces yo creo que lo que ha querido es un fallo, lo ha hecho mal. Pero lo que tenía que poner... estoy mirando la línea siguiente. Estoy en la línea siguiente, perdón. En este caso, como dices correctamente, sí, tenemos justamente eso. Grow green is grass.
Es cierto.
A green is yet.
También
he tenido otro con una palabra léxica. With yo no lo marcaría. Entonces, tenemos también la posibilidad, de AX. Y entonces, esto parece enormemente complejo. ¿Cómo va?
¿Cuál es?
A, No es que esté en un ejemplo, estoy simplemente diciendo que es una opción. No sé si tenemos aquí. Pero, o sea, parece muy complejo, pero si lo pensáis, simplemente quiere decir que en el primer hemisquicio tiene que haber dos aliteraciones y puede haber dos o tres sílabas. Y es posible incluso que las tres sílabas aliteren. O sea, la que no alitera puede volver a su sitio. Si hay solo dos sílabas, los dos tienen que aliterar. Si hay tres, pueden que los tres aliteren. No me suena, supongo que es permitido, pero no me suena, creo, nunca haber visto un a. O sea, creo que generalmente si tenemos A, tenemos AX. Pero a lo mejor si alguien se dedica el fin de semana para encontrar eso es cosa vuestra. Entonces, con una pequeña modificación, está siguiendo en cierta forma el modelo de los anglosajones. No es el mismo, hay una modificación. Es un poco más flexible que la estructura de los anglosajones. Pero en el stock está siguiendo básicamente la forma de los anglosajones. Si podéis plasmar en una frase o incluso plasmar en un gráfico esto, genial. Creo que para el examen, si saliera algo sobre, sobre el análisis formal de algo del, Segawen, con decir que es una modificación de las reglas anglosajonas, seguramente vale. Podéis aprender que lo que acabo de decir o de escribirlo en ese plan, pues genial. Vale. ¿Y qué pasa con el hinge y el wheel? ¿Qué pasa con el bob y el wheel?
¿Qué rima?
Ajá, rima. Entonces, este tío está diciendo, sé hacer de los anglosajones y lo de los franceses. Mira qué listo soy. ¿Qué, cómo funciona lo de la rima?
Rest, ear, behest, revere, guest. A, B, A, B, A.
Bien. Entonces, los rimas, la segunda rima y la cuarta rima del wheel lo determina el hinge. El rest determina lo que va a ser la rima alterna del wheel. ¿Eso está claro? Y luego tenemos, si contamos el hinge, si el A, tenemos un B aquí, B que es precisamente otro rima, y estos dos van a rimar. ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Nada más? Bisagra. Es como un punto de inflexión cortito entre las dos cosas. Nada más, pasa. Este tío es el doble de chulo que pensáis. Y no lo habéis visto. Hush not wholly for fear, but some at honor's behest. But let him whom all revere greet that gruesome guest. A la vez hay literación. Es chulo, chulo este. Tenemos hushed, holy. Tenemos con trampa, honor y behest. Aunque honor realmente no se pronuncia la H, pero no digamos nada. La ha hecho bastante bien el traductor. Him, quizá no se lo marcaría, pero en fin, le vamos a remarcar aquí, but let him whom, la letra, he greets y gruesome. La letra, y si quieres, con guest. Lo importante es que hay uno, ¿no? El hecho de que hay tres ahí es fortuito. La idea es que hay sentencia de una literación en cada una de estas líneas cortas. Entonces, eso es lo que hace el amigo 101 veces, en 101 estrofas. Aliteración, según estas reglas, en el stock, un hinge que marca la viva alterna dentro del wheel, y en el wheel además hay aliteración. Es poner el listón bastante alto. Les pedía mucho que hay esa estructura cada vez. Y está muy bien la traducción en cuanto a la comprensibilidad y todo esto que han escogido el equipo docente, pero respeto es un poco menos que el Brian Stone. No importa, porque lo que podéis hacer en un examen es buscar alguna línea por dentro del stock que respeta las reglas y explicar eso. Hay líneas que no. De hecho, vamos a echar un vistazo. Ya tenéis las reglas. Coge la otra hoja, que es el que pone Formal Analysis 1. Voy a ver si lo puedo abrir. Este. Y analízalo a ver hasta qué punto respeta lo que hemos estado diciendo.
Una pregunta. ¿Qué significa carolus?
¿Dónde?
En la séptima lengua, carolus, pero.
Ah, en el del nuevo.
Sí.
A lo mejor el otro. Carol. Cantando carols. Carol es un villancico. Christmas Carol. Entonces, un análisis formal de un texto es un análisis de la traducción y rima. Por el momento, sí. Lo que pasa es que hay el elemento de las estrofas, como acabo de decir, y luego va a haber otros elementos como asonancia, consonancia, aliterasonancia, a la rima, a tropos, a figuras de significado, a cosas como zeugma, y anáfora, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir poco a poco. Eso es lo que necesita por el momento. El problema es que a partir de Chusa, dentro de dos semanas, hay también métrica. Esta poesía no tiene métrica, solo tiene las palabras que se remarcan, tiene estrés. Entonces, se va complicando un poco el tema, pero por el momento es cuestión de esto por donde hemos llegado. Una vez dominado esto, luego vamos a ir añadiendo cosas de análisis formal. ¿Vale?
Me aburro, de nuevo.
Creo que el Congreso. Vale. El primero. ¿Respeto o no?
Gracias. Pero,
¿eh?
Yo creo que la línea,
no, no, pero estoy diciendo la primera línea. Vale. Tenemos Christmas y Camelot en la primera, el resquicio, y King en la segunda, y vamos a no pensar mucho en Arthur. Entonces, si ponemos el último en Sat, King, Arthur, Sat, entonces sí, hay que hacer un poquito de truco en la segunda del resquicio, pero sí. ¿El sí, el número dos? Genial, bien. Tenemos at ease with his lords and loyal liegemen. Y en la segunda mitad, genial, tenemos loyal y liegemen. La literación lo marca loyal, por tanto tenemos lords en la primera mitad, pero solo tenemos lords en la primera mitad. Ease no vale. Importante, la primera mitad, si quieres, cumpla con la literación anglosajona, pero no cumpla con la literación, con las reglas de literación del poeta de Sir Gawain. Sí. El segundo resquicio está bien porque hay un AA, ya no está ahí, no sé lo que estoy señalando. Está bien porque hay un AA. La aliteración de la frase, del verso, está remarcado por Loyal. Genial, porque tenemos que litera con Lords. Entonces, hasta ahí todos contentos. El problema es que, como sabemos, tiene que haber un mínimo de dos aliteraciones en la primera mitad. Y no los tenemos.
En la versión original en inglés medio es estricto, cumple línea a línea.
No he ido por todo los 101 estrofas, pero básicamente sí. Puede, no sé si sale alguna vez, pero es que lo respeta mucho, por lo menos en lo que he visto. Me voy a decir que generalmente lo he estudiado en traducción, no en el original. He mirado algunas cosas del original, pero no lo he leído.
Sí, pero la idea es que se respete siempre, con que paso.
Puedes esperarlo en el original, aunque a efectos de este curso nunca lo vas a verlo en el original. Bien. Siguiente, por favor. Arranged. Arranged his brothers round the round table. La cesura es poco natural, pero le permitimos. Arranged his brothers round AXA. ¿Es lo que has dicho? XAA. No, arranged round. Arranged round. Brothers no elitero. No. Porque el primer sonido consonántico es B. Yeah? Arranged y round, sí. A X A. Y el siguiente, el otro lado, A X. ¿Vale? Tú sí. Round table. Never table round. Nunca. Table round. Rara. Sí. No, es siempre round table. También existe round table como una especie de coloquio, ¿se dice? Coloquio. Sí. Bien, siguiente. Ah, sí. So the reckless jokes rang about the rich. Oh, vale. Entonces es. X por qué?
No, a ver. guarda a Harvard.
Sì.
No, lo contento, perché sono di più di un anno.
Sì, completo. Reckless Iran. Reckless drugs run. Reckless drugs run about the rich hole. Ah, ecco. Ah, ecco. Bene, entonces sí, completo. Sì, a lettera reckless Iran. No a lettera jokes. Por tanto, es A, X, A. ¿Ya? Y en la segunda mitad tenemos rich hole. Entonces, rich C, y hole no.
¿Y about that?
About is una preposición.
Esas ni las.
Yeah. Yeah. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos. ¿Ya? ¿Y la segunda mitad? AX. ¿No? O sea, till turns table, primero en el mesquicio, tournament, en el segundo, y field es sin.
¿Y
te
cuenta aquí?
¿Qué? Es una conjunción. Conjunciones para más que preposiciones. Six. Hola. Like es preposición. No. Aquí paso olímpicamente de las reglas y tiene una literación en un hemisquicio y otro en el otro. O sea, tiene Joust to the Gentleman en un lado y Lances y Love en el otro. Pero lo importante es que no está respetando las reglas para nada. Sí, sí, pues si queremos llamarlo algo, sí. Y podéis seguir disfrutando del proceso. Si queréis, colgaré los resultados, podéis seguir mirándolo y lo colgaré en el foro, pero si no vamos a pasar esta clase diciendo tampoco es para tanto. En fin, entonces, lección mínimo del último casi tres cuartos de hora es que el poeta de Gawain coge las reglas de la literatura anglosajona. Se termina la clase, ya no tengo té. ¿Qué horror? Que coge las reglas de la literatura anglosajona, los cambia un poquito y luego hace un pequeño guiño hacia los nuevos valores franceses que han entrado 200 años antes. Luego, si queréis nota, comentáis las reglas más específicas de lo que está permitido hacer. Pero como digo, no lo va a seguir a rajatabla la traducción que estamos usando. Sí. Es como un tercio. Ahora mismo aparece como un mundo. Para cuando hemos terminado, va a ser chupado. O sea, es la parte fácil, es la parte más fácil de sacar notas. Si seguís un poco los trabajos en el internet y lo que vemos en las dos clases, al final esto va a ser la parte más fácil de sacar notas. A menos que, claro, si eres bilingüe, pues la traducción es muy fácil. Pero como la traducción puede Además, puede salir siempre un poco, ¿sabes? Meten un trozo de The Wanderer, estáis perdidos. Esto es relativamente fácil comparado con The Wanderer, depende de lo que os meten de la traducción. Esta parte, una vez sabiendo un poco cómo van los tiros, es fácil de sacar notas. Aunque obviamente es la parte menos conocida por el momento, y entonces lo más extraño es más como, tu pregunta, imagino, estás diciendo, ¿se puede aprobar el examen aunque no entiende nada de esto? Bueno, vamos a ver, no me acuerdo ahora en el PEC hay traducción, análisis, contextualización, análisis formal. En el examen suele haber, y a veces hay la otra parte que voy a mencionar ahora, en el examen suele haber la traducción, análisis formal, contextualización, análisis formal, y una pregunta sobre la cultura, literatura, lo que sea más amplio. Si habéis ido un poco siguiendo el guía y los trabajos también, la contextualización es una tontería, es muy fácil. O sea, es decir, de qué obra es, qué ha estado pasando hasta ese momento en la obra y qué va a pasar a continuación un poco, ¿sabes? Y cuándo se escribió y a lo mejor un dato sobre la vida del tipo que lo ha escrito, pero poco más. Contextualización también es un elemento donde es fácil coger notas, siempre que sabes de dónde viene la cosa, si no sabes, pues. Entonces obviamente no, pero quizá, bueno, como la traducción os puede salir bien o mal, y así, y la parte de escribir sobre de crítica literaria es más amplio, quizá esos son los dos partes donde es más fácil conseguir nota y compensar lo que puede ir mal en la primera o última.
En la traducción no tenemos que aliterarnos.
No. O sea, repito, y lo repito hasta la saciedad, no quieren que mostréis ninguna habilidad poética. Lo que tenéis que hacer, sobre todo, es demostrar que entendéis lo que dice el texto. Entonces, una estrategia, y por ejemplo os he puesto un ejemplo de ello dentro de ese documento que ya está en el foro, es traducir la poesía como prosa. O sea, cogerlo como frases, como sentencias, terminando en un punto. Eso es la unidad, pensar en esos términos y no respetando ni siquiera los versos de la cosa, porque los versos complican la traducción. Si lo queréis poner en verso, es cosa vuestra. Pero para nada entenda que rima, que hay alteración, que hay ningún tontería de estos. Porque lo hace demasiado difícil, lo va a hacer menos fiel la traducción y por tanto va a quitaros nota. No, para nada. Bien, entonces, voy a coger esto mientras me acuerdo. Entonces, pues hemos estado un poco mirando esto. En la abstracción, vamos a darle un poco de contexto una vez que abre el disco. Tenemos una combinación, algo. ¿Alguna pregunta? ¿Más? ¿No? Vale. Tenemos una combinación curiosa de continuidad y de ruptura en lo que ha pasado. Ha habido la situación donde han llegado unos ex-vikingos, unos vikingos reformados, convertidos en franceses, que se llaman los normandos, Normans is Norsemen, o sea, eran los abuelos, eran vikingos, como Dios manda, que se establecieron en el norte de Francia, y se formaron un pequeño reinado ahí, hablando una especie de francés rústico. Había un cierto nivel de cultura en la corte francesa, pero en la corte normanda son mucho menos culturalmente sofisticados. Conquistan a Inglaterra porque son militarmente superiores, pero no son culturalmente superiores en la inmensa mayoría de las cosas. Sin embargo, lo que sí que dan es un conduito, un camino para que haya una importante influencia de cultura continental. La mayor cultura continental en este momento es la cultura de Provence, de Provenza, del sur de Francia, y da un conducto para que esa cultura entre en Inglaterra y influye a lo que nos importa por el momento, que es la poesía. Hay cierta continuidad, por ejemplo, en la iglesia, no hay, hay un proceso paulatino de reemplazar los anglosajones con bretones y normandos, pero no es una ruptura total y la iglesia sigue con el mismo idioma, el latín. Entonces, hay una cierta continuidad en la iglesia. También hay que decir que la influencia normanda precede a la conquista. Eduardo el Confesor, el penúltimo rey inglés que vivió bastante, que reinó bastante tiempo, se había criado en Normandía, entonces tenía una mezcla de cultura normanda y anglosajona. Elementos que introducen del continente. Pues en primer lugar hay ese modo rara que tenéis en el continente que se llama rima, la idea de que el final de las frases debe rimar. Encaja mejor con las lenguas latinas que con las lenguas germánicas. Y en la medida que el inglés va apareciendo como una mezcla de vocabulario de léxico básico germánico, todas las palabras como there, y skipper, y skirt, y todas las palabras así viniendo de los vikingos, palabras como hand, como ship, como todo eso, las palabras más básicas que puedes imaginar, viniendo del anglosajón, o por lo menos de alguna lengua germánica demótica de Inglaterra, y las palabras más polisílabas, más sofisticadas, en cierta forma, viniendo del francés y del latín. Y hay una fusión entre los dos elementos. El ejemplo que se suele dar, un poco cliché, pero en fin, tenemos las palabras para los animales que son anglosajones, como sheep, como en su origen beef, que se refería a una vaca, como empezamos con eso. Y las palabras que... No, lo he dicho mal. Empiezo otra vez. Tenemos las... Es que beef es de francés. Tenemos las palabras como cow, como lamb, como sheep, como pig, que vienen del anglosajón, o son germánicos por lo menos, que son para los animales vivos, y luego para la carne en el plato, palabras como beef, como mutton, que es lo que se llamaba el lamb, hasta que se extendió la mentira de que todo el cordero que se comía en Inglaterra era de lechal, que es lamb, es la idea, pero en fin. Mutton era la palabra hasta el siglo XVIII, como pork, viene del francés. Entonces la idea ahí es un poco... Los que están cuidando los animales vivos son los pobres campesinos anglosajones, los que están comiendo la carne son los franceses, son o los normandos. Entonces, rápidamente, el inglés desarrolla un vocabulario bastante paralelo. Hay mucha tendencia de tener dos palabras para el mismo concepto. Y generalmente, la palabra sofisticada, abstracto, lo que sea, viene del latino, del francés, y la palabra concreta, real, que se puede tocar, viene de las lenguas germánicas. Y un reflejo de esta mezcla, en cierta forma, lo vemos en este poema. Demuestra el poeta de Gawain que se puede mezclar la tradición germánica, la literación, con la tradición continental, la rima. Chaucer ya se queja en La Lamentación de Venus, creo que es, pero no estoy totalmente seguro. Chaucer ya se queja de que hay pocas palabras en inglés que se riman. Lo noto en mi mujer, muchas veces hablando en español, las cosas salen rimadas aunque no quieres. Dices algo y sale rimado. Es mucho, mucho, mucho menos probable en inglés que las cosas simplemente salen rimado. Dices, que rima. Eso no sale así en inglés. Hay mucho más aliteración en este sentido en inglés. Y esto nos va a explicar los cambios ingleses en el soneto. Pero esto para diciembre. Esto es algo que podéis explorar con deseo y ganas en diciembre. De repente empieza a ser enormemente importante las leyendas artúricas, sobre todo a partir de Historia Regnum Britanniae de Geoffrey of Monmouth. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la inmensa mayoría de la población, el Arturo ese?
No,
cuatro
de los hechos importantes de la nación.
¿Era un general de
todo? ¿Eh? Caliente. Bien. Vienen un montón de franceses. Ocupan el país. O sea, en una batalla matan la gran parte de la aristocracia, entonces la población inglesa se queda sin jefes y son dominados por los normandos. Los normandos van por ahí, por el país, construyendo castillos y dominando la población. Pero en ese momento todo el mundo sabe que no pintan nada ahí, que claro que es fantasía aquí. Entonces es importante ideológicamente crear un vínculo con el país. Un tercio de los que han venido son bretones. ¿Quiénes son los bretones? Que son gente que vienen de Bretaña, por eso se llaman bretones, que se salen de Inglaterra al llegar los anglosajones y conquistar el país, los anglosajones. Entonces, y tenemos la juxtaposición de las dos culturas que os comenté en La Dama del Lago, The Lady of the Lake, la litera, que frente a la madre de Grendel. Misma figura, visto de las ópticas, una de la óptica anglosajona, otra óptica celta. Pero al asociarse los normandos, en el caso de los normandos, de una forma absolutamente espuria, pero en fin, de asociarse con la cultura anterior de los anglosajones, están diciendo, no, todos estos que están aquí son los invasores, nosotros somos los legítimos dueños del país, porque nosotros tenemos ese vínculo con los celtas, con la población indígena de verdad. Y además empiezan con tonterías bien dadas, de vincular todo a Troya y los griegos y todo lo que quieran. Historia Regnum Britanniae dice que Britain está fundada por un tipo que se llama Brutus, de ahí el nombre Britannia, Brutus Britannia, en fin, eso es lo que dice, y que era un refugiado de Troya, y él funda Londres y bla, 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 y crean un linaje de leyendas que van desde Troya a Arturo, a, curiosamente, ellos mismos, dominando el país. Entonces, es crear la base ideológica para el país. No hay nadie aquí que es de Marruecos, ¿verdad?
¿Quién es?
De Marruecos. Vale. Pues, que es, lo que puedo decir es, se puede llegar a la cárcel, se puede meter en la cárcel por decirlo de Marruecos. No es nada en contra, me encanta el país, pero es exactamente el mismo tipo de proceso que lo que hacen en Marruecos, que es que dicen que la familia real en Marruecos eran refugiados descendientes de Mahoma que cruzaron rápidamente todo el norte de África y fundaron este país a 1000 kilómetros. O sea, no hay ninguna base histórica, pero es una forma de decir que los dominantes, la clase dominante, tiene una base leyendaria, religioso, místico para dominar el país. Ellos están ahí por ser descendientes de Mahoma. ¿Alguien se puede demostrar que son descendientes de Mahoma? No es necesario. Es ilegal decir que no lo son. Por tanto, son. Exactamente el mismo tipo de proceso. Legitimizarse a través de la mitología. La literatura, la leyendaria, tiene una enorme importancia en ese tipo de sociedad. Y eso es su función. Y muchas de las historias que saca Shakespeare, a lo mejor suena el Rey Lear o Cymbeline, todo ese tipo de historias vienen de Geoffrey of Monmouth, de estos mitos fundacionales del país, de cómo todo viene de ahí. Como parte de todo este juego, curiosamente, nosotros estamos un poco acostumbrados a proteger idiomas en un sentido como moderno, que hay leyes para fomentar el mallorquí o el catalán o el gallego o lo que sea. Esta gente, por todo este proceso, hacen mucho para intentar conservar el cornualés, la lengua de Cornwall, que está emparentado con el galés y con el bretón. De hecho, hasta los años 60, podrían ir vendedores de cebollas en bicicleta desde Bretaña, y iban por Cornwallis y por Gales vendiendo sus productos y podrían comunicar en Gales, no en Cornwallis, con la población local, porque todavía había bastante similitud en sus lenguas celtas. Ya no pasan porque son demasiado bajos para hacer el viaje, pero hay mucha similitud en los idiomas. Entonces, el cornualés hubiera desaparecido bastante antes, pero por ese esfuerzo por parte de los normandos de conservarlo, la última persona que habla cornualés de verdad muere en 1777, una señora a 86 años, es la última persona que habla el cornualés, hasta los años 70. Una vez incorporado en la Unión Europea, gente en Cornwallis se da cuenta de que hay bastante dinero en fomentar idiomas minoritarios. Entonces, empiezan unos clubs para rescatar este idioma, que nadie sabe cómo se pronunciaba, y han hecho algunas películas subvencionadas con vuestros impuestos, y etcétera, 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 para resucitar el Cornwallis del muerto absoluto. O sea, hubo unos 200 años que no había ni una sola persona hablando este idioma. Pero tenemos que rescatarlo y pagar por ello. Y entonces, hoy en día hay algo de señalización de tráfico en Cornwallis, hay alguna película que hay otro, hay libros, todo subvencionado con los impuestos.
¿Cómo es Cornwallis en inglés?
Cornish, sí. Es una parte del país precioso, a propósito. Y una de las partes más soleadas. Sí, eso es lo que buscáis en Inglaterra. Entonces, a la vez, o casi sincrónicamente, no, simultáneamente, con la conquista empiezan también las cruzadas. Y hay entonces bastante flujo, bastante transmisión y bastante más contacto con el continente por eso. No se puede coger un avión y directamente a las Tierras Santas, hay que ir cruzando Europa, obviamente. Entonces, hay bastante conexión ahí. Y a través de ese enorme aumento de contacto con Provenza, hay todo el tema del amor cortés, que es un invento de la cultura de Provenza. Entonces, van combinando estos elementos, la necesidad de promulgar la cultura de los ciclos artúricos, los elementos de amor cortés, los nuevos elementos de rima, en una especie de renacimiento temprano, que tenemos un proto-renacimiento literario que tenemos en la segunda mitad del siglo XIV. Pero a la vez, como he dicho, hay elementos de continuación. Y se nota sobre todo en este romance. Segauin y el Caballero Verde no es un romance al uso, no es un producto típico. Es el romance más grande de la literatura inglesa, pero no es especialmente típico del género. Tiene bastante más elementos épicos, bastante más elementos germánicos que lo que sería los romances mucho más al uso. Y se nota, por ejemplo, si hacemos el contraste entre el cuento del caballero, que es el otro romance que vas a estudiar como en serio, y este. También está claro en la comparación con el humor de autor que vamos a ver el miércoles que viene, rápidamente. Entonces, hay ambientío de saga. O sea, hay la sensación de la fuera no es una campiña, bueno, para matar dragones y hacer tonterías, es mucho más amenazante, es mucho más parecido al Utgard que lo que hay en los romances del sur de Inglaterra. Sabemos por el dialecto que se está usando que el poeta o venía de tipo Cheshire o tipo Lancashire. O sea, zona más o menos cerca de Yorkshire, Manchester o Liverpool o esa parte del país. Hay bastante understatement, afirmaciones irónicamente comedidas, más o menos como en Lycoutis que hemos visto, que es bastante típico de lo que hemos visto de los anglosajones. Hay una seriedad moral dentro de la obra que no sueles encontrar en los romances. Hay referencias a fate, al destino, y de hecho es una de las últimas veces en la literatura anglosajona, inglesa que se refiere al destino como weird, directamente usa el término weird. Dice, how that destiny suited that day daily him his weirder at the Grainne Chapel when he the gourmet met us. O sea, usa el término weird directamente sacado del anglosajón. Hay una cantidad de terminología vikinga que no encuentras en la literatura del sur. No encuentras palabras como crag en toda la obra de Chaucer. Son términos que vienen del norte de Inglaterra, en parte porque no hay crags. Un crag es un risco. ¿Ya? Solo Inglaterra, aburrido, plano. ¿Ya? No hay esas cosas. Y entonces hay mucho más influencia de ese tipo de terminología germánica en Sir Gawain, que se entiende que era escrito en un corte en el noreste de Inglaterra, que lo que hay en la literatura de Londres, que es la literatura de Gawa y de Langland y de Chaucer. Y hay otros elementos que podemos ver un cierto similitud. El palacio en esta obra tiene elementos en común con el hall de los anglosajones. El castillo es un refugio contra la amenaza de la naturaleza. Solo en parte, o sea, en este, el hall tiene un poco de elemento del último reducto, el último refugio contra la naturaleza. El castillo está plenamente protegido contra la naturaleza. El castillo crea una especie de verano artificial contra el invierno. Solo puede entrar el caballero verde en el castillo de Camelot porque Arturo pide una aventura, una historia. O sea, no es que puede invadir, como Grendel puede invadir a Heriot. Grendel entra en Heriot porque quiere Grendel. El caballero verde solo puede entrar porque hay una especie de invitación por parte de Arturo. Sin embargo, el fuera, esa especie de yerma, la mayor parte de ellos es bosque, esa especie de yerma que hay fuera que es hostil, es bastante parecida entre los dos tipos de literatura. Es coincidentalmente curioso, en el siglo XIV tenemos otra pequeña edad de hielo. Nuestra anterior pequeña edad de hielo es lo que lanzó los vikingos hacia el sur y destruyó los mayas, aunque eso es menos relevante a lo nuestro. En este caso, vamos desde el siglo XIII, donde están cultivando vino en muchas partes de Inglaterra. Inglaterra, de Vergel Mediterráneo, con mucho vino y todo esto. Al siglo XIV hay comentarios sobre el pan congelándose dentro de las casas. O sea, el pan siendo un trozo congelado que no se puede cortar. Un cambio de temperatura bastante brusco, bastante fuerte. Y una de las mayores razones por qué la peste negra tiene tanto éxito. Al bajar las temperaturas, a haber una generación de malas cosechas y todo esto, la población es mucho más vulnerable, mucho más abierta a la amenaza de que presenta la peste negra, la peste bubónica. Otro elemento curioso es que tenemos en tanto en la lamentación de la mujer, como en Beowulf, como aquí, probablemente un túmulo, un barrel. ¿Dónde hay un barrel en esto? ¿Alguien ha leído ya lo que tiene que leer de esto?
Yo lo he visto. Por ejemplo, Paul sigue la palabra.
No viene la palabra barrel, no. No viene, no, no digo que viene la palabra. Dice que lo que es la capilla verde es... Es no bots an old cave. No es nada más que un viejo cueva. Entonces, un poco como, ¿qué? ¿En anglosajón, perdón, en inglés medio o en moderno? En inglés moderno es, o sea, en castellano es solo un viejo cueva. ¿Vale? Entonces, pero es verde. Entonces, la idea es que probablemente es verde, es la capilla verde porque está cubierto de césped como los túmulos. Y hay una habitación dentro y está reconocido como un lugar santo de los tiempos de los tiempos, como siguieron bastante reverenciado por lo menos, o por lo menos generando miedo los túmulos hasta nuestros días. Entonces, si entendemos que la capilla verde es esto, entonces lo tenemos en básicamente en toda la literatura que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué Bano está mencionando túmulos? No sabían que Beowulf existía, Beowulf estaba perdido. Es una cosa, lo único que se sabe sobre estos lugares es que son antiquísimos. Son de tiempos inmemoriales. Entonces, al asociar la leyendaria con esos lugares que son parte de la tierra, son parte del, o sea, te ubica tu historia dentro de la leyendaria local. Y por tanto, es una forma de crear la leyendaria parte de la mitología intemporal del lugar. Entonces, hay una importancia por eso. En algunos casos hay diferencias. Tenemos dentro de la cultura anglosajón el Beowulf, hemos dicho, es muy importante jactar de lo que vas a hacer en plan Real Madrid antes de hacerlo. Eso se pierde, ya no hay boasting. La idea del héroe de Gawain en adelante es un tipo humilde que no está siempre inseguro de si va a poder conseguir las cosas o no. El arming, el revestimiento de armas o de armaduras del héroe perdura aquí. Eso es una cosa antiquísima de la épica. Es una cosa que empieza, por ejemplo, uno de los ejemplos más antiguos que tenemos es la Ilíada. El proceso de que se ponga la armadura del héroe es importante. Y hay un largo trozo que el equipo docente ha tenido la bondad de no poner en la antología describiendo el proceso de ahora se pone esto, ahora se pone el otro, y todo esto. Es un poco pesado, pero ese elemento es importante para colocar eso dentro de la tradición. Y es curioso porque termina aquí. Chaucer se burla del proceso de revestir con armadura. En Malory simplemente no hay nada de esto. Aparece de nuevo, pero como un elemento muy arcaico, en The Fairy Queen, que vamos a ver en diciembre. Pero generalmente es un elemento que está mirando hacia atrás, pero es un elemento que sí, que es una conexión que tenemos con la épica. Pero la gran diferencia que tenemos es que Beowulf, el héroe en una obra como Beowulf, es: mira qué macho soy, hay que músculos, bam, 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 mato un montón de bichos, he salvado a mi pueblo. Aquí, el proceso de matar a los bichos es de risa. Es al pasar por el bosque, mataba un dragón aquí, un hombre salvaje aquí, y lo cuenta como si nada. La batalla aquí es psicológica. La batalla es contra la privación de la sociedad y sobre todo que este tipo tiene que hacer por su comunidad lo que es absolutamente en contra de toda su formación. Su formación es de pelear, de ser un caballero. Y él tiene que ir a poner el cuello para que otro le corte la cabeza. Y es esa habilidad de controlar sus acciones, sus instintos, y para mantener el honor de su comunidad, ir en contra de todo lo que ha aprendido, que es la prueba de Gawain. Y es una prueba mucho más psicológica y mucho menos de fuerza bruta y todas estas cosas. En fin, hay bastante más, os convendría, por lo menos escuchar lo del viernes para las otras cosas de análisis.
¿El viernes
es un
gagüey? ¿Eh? ¿El viernes
sí
es un
gagüey?
Sí,
sí.
Y el viernes es
malo. Pero puedes darlo, ¿no?
Luego.
Sí, sí.
¿Y el viernes es malo?
El miércoles siguiente. Sí.